Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, abran su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Esta noche vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a tratar la doctrina de la propiciación. Pero hay un texto que ha estado conmigo por unas cuantas semanas. Y a través de los años, mientras este texto permanece en mi mente, por ninguna razón en particular, he aprendido a buscarlo, a estudiarlo. Y casi siempre cuando logro predicar un sermón sobre un texto que ha estado conmigo por bastante tiempo, resulta ser una bendición. Y pienso en este texto no solamente en relación a lo que pasa en nuestra vida continuamente. Tenemos preocupación por el alma de alguien que conocemos. Eso es algo regular para los cristianos, algo cotidiano. Pero no solo a la luz de eso, sino a la luz de esta época en la que estamos, donde tenemos contacto con muchas personas que no siempre vemos. Miembros de nuestra familia, amigos. De alguna manera, en esta época del año, a veces los vemos y tenemos contacto con ellos. Y tenemos oportunidad de vivir lo que este texto representa. Un tipo de amor que está dispuesto a hacer enemigos. Veamos el versículo 8 del capítulo 4 de Gálatas. Pablo escribe a estas iglesias en la región de Galacia, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Quiero preguntarles, ¿algo está pasando con el sonido?
Don't know. Okay. Is this gonna pop?
¿Cómo es que Pablo lidiaba con estos problemas? Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tú y yo, si conocemos a Cristo como Señor, tenemos un mandato de amar a nuestros enemigos. Debemos entender eso y sabemos eso y somos retados por ello. De vez en cuando, alguien nos va a tratar mal y nos enfrentamos a ese mandato de que debemos amar a aquellos que tal vez no nos aman. Lo que me temo es que no pensamos muy seguido es que ¿Qué quiere decir que no tengamos muchos enemigos? ¿Por qué será que muchas personas están contentas con nosotros? No solo estamos llamados a amar a nuestros enemigos, sino también a amar a las personas lo suficiente como para hacer algunos enemigos. Amar a las personas lo suficiente como para hablarles la verdad. Y si tú hablas la verdad fielmente y consistentemente, vas a tener algunos enemigos. Justo en el medio de este texto, hay un versículo clave. Versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Está escribiéndole Pablo a un pueblo que obviamente él ama y ha amado, pero de alguna manera, él se ha convertido en su enemigo aparentemente. El tema o el asunto es la verdad. Nuestro amor falla el examen si no amamos a nuestros enemigos, correcto. Pero nuestro amor también falla el examen si rehusamos arriesgarnos, perder nuestra propia popularidad o aprobación al decirle cosas a las personas que no es lo que necesitan oír y no decimos lo que necesitan oír. Es natural que como con un sentido de autopreservación evitemos las conversaciones difíciles que el amor requiere muchas veces. Proverbios 27:6 dice que fiel son las heridas de un amigo. Y un enemigo te va a besar. Pero dice el versículo que son importunos los besos del que aborrece, pero fieles son las heridas del que ama. Al decir la verdad, cuando queremos salvar un alma, tenemos como modelo al apóstol Pablo. Lo que vemos en nuestro texto es el amor de Dios, el amor de un pastor. El amor que el apóstol Pablo aprendió del Señor Jesucristo, el amor de salvación. En cuanto el Señor te salva, ahora tienes interés no solo en tu propia alma, sino en las almas de otros. Lo que es más importante en la vida, y eso es la condición espiritual de una persona. Tal vez antes de que tú fueras salvo, te gozas tal vez en que tus hijos sean exitosos en el plano profesional, y eso sería suficiente para ti. Pero conociendo al Señor Jesús, eso ya no es suficiente. Si tus hijos logran todo lo que este mundo aplaude, pero no logran lo que tú sabes que es lo que más necesitan, que es conocer al Señor Jesús, eso está muy triste. Un amor que fluye de un compromiso con la verdad. La verdad no puede ser sacrificada en el nombre del amor. ¿Acaso no vivimos en un mundo que distorsiona el amor de Dios? Y vivimos en una cultura de iglesia en general que ha malentendido el concepto del amor de Dios. En el nombre del amor, minimizamos la verdad, obviamos la verdad. Quiero recordarles que necesitamos un avivamiento del entendimiento del amor de Dios y de los estándares de Dios. 1 Corintios 13:6 dice, del amor de Dios que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios no abraza todo. El amor de Dios no abraza el error. El amor de Dios no abraza lo que es incorrecto. El amor de Dios es amor que discrimina, que discierne, que rescata. Cuando tú reconoces que alguien se está desviando, que el alma de una persona está en peligro, si tú estás amándolos con el amor de Dios, no puedes asumir como que si nada está pasando, no puedes ignorarlo. Cuando el amor de Dios está siendo vivido, hay una evidencia, o hay una disponibilidad, perdón, de hacer lo que Dios requiere. Y muchas veces lo que se requiere es orar por una persona. Si alguien hablara de todos los errores que hay en nuestra vida, eso sería muy cansado. Eso no sería edificante. Pero conocemos la diferencia entre esas debilidades cotidianas y algo que amenaza con destruir nuestra vida. Y cuando tú ves ese tipo de cosas ruines ocurrir en la vida de alguien, ¿cómo puedes decir que amas a esa persona si no le vas a hablar de ese tema? A veces más que oración se necesita. Tenemos que aclarar, no toda confrontación es amor. Hay personas que aman la confrontación, que aman pelear. Tú puedes ser una persona que pelea y no ser amorosa. Hay un tipo de enfrentamiento que es alimentado por autodefensa, autoprotección, por deseos pecaminosos, por exaltación propia. No todos los enfrentamientos son amorosos, pero el amor no evita todo confrontamiento, todo enfrentamiento. Y de eso es ejemplo el apóstol Pablo. El tipo de enfrentamiento que el apóstol hacía estaba lleno de simpatía, de compasión, de humildad, pero es valiente, porque a él le preocupan las personas a quienes está corrigiendo. Eso es lo que está ocurriendo en el libro de Gálatas. Había un error judaizante en las iglesias que tomaría a los creyentes gentiles y a los creyentes judíos y ponerlos a todos bajo la ley mosaica. El tipo de error que estaba enseñando justificación por obras, por guardar la ley. Pablo estaba tan molesto por este error, ni siquiera lo saluda con agradecimiento al principio de la carta, que era su comportamiento regular. Él empieza a hablar inmediatamente de los falsos maestros y de la falsa enseñanza de una manera muy severa. Él está molesto por lo que está en juego es el evangelio y las almas de las personas. Así que no solo confronta a los falsos maestros y los expone y la enseñanza equivocada que están enseñando, sino que apela y ruega a las personas que están siendo desviadas a que consideren lo que le está diciendo. Y algunas personas no estaban contentas con eso. Pablo busca rescatarlos y ellos responden tratando a Pablo como un enemigo. Se estaban distanciando de él. Vamos a pensar en este texto bajo cuatro categorías. Quiero que veamos nuestra vida a la luz del ejemplo de Pablo, preguntarnos si amamos a las personas como Pablo amaba a las personas, de la manera que él aprendió de Cristo, que él aprendió en el Evangelio. ¿Amamos a las personas de la manera que Pablo los amaba? Pero tenemos que ser lo suficientemente honestos Para poner en el lugar de los Gálatas, hay alguien de quien yo me he distanciado porque ellos representan algo que no quiero escuchar, que yo necesito escuchar. Ellos representan la verdad y ellos hablan la verdad a mí. Entonces yo me distancio de ellos, yo me alejo de ellos de alguna manera. Siempre les digo hola, los saludo, pero no estoy pasando tanto tiempo con ellos, no estoy tan cerca de ellos, porque representan una influencia que es incómoda para mí, porque ellos saben y yo sé que no estoy en el lugar donde debo estar. ¿Estamos cayendo en ese pecado? Cuatro cosas que quiero que veamos del amor que está dispuesto a ser enemigos. El ruego del amor. La primera parte del versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está rogándole, está apelando a su razonamiento. Este es un ruego celoso. Yo os ruego, hermanos, y en el texto es un verbo imperativo, que os hagáis, ese es el verbo imperativo, que os hagáis como yo. Este es un ruego afectuoso, personal. Es el tipo de ruego que ocurre en la familia. Dice, hermanos, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Esto es un ruego familiar, es un ruego de hermanos. Y es un ruego como de un padre hacia sus hijos. Esto es Pablo el anciano rogándole a sus hijos. Vemos eso con Pablo y los Corintios también. Segunda de Corintios 6, 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Reconozco una restricción en nuestra relación, pero mi corazón, dice Pablo, está abierto a vosotros. Así que la restricción no es explicado por lo que pasa en mi corazón, sino por lo que está ocurriendo en el corazón de ustedes. Y luego les dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Como un padre a su hijo, le ruega que abra su corazón a él. Noten que en nuestro versículo habla a un grupo de personas, hermanos. Esta es una intimidad basada en la realidad espiritual, la vida espiritual que comparten. Tenemos la misma razón de rogarnos unos a otros. Cuando alguien pregunta, ¿qué derecho tienes tú de hablar cosas personales de mi vida? ¿Por qué tú me preguntas cómo estoy yo? No solo es pastoral en el caso de Pablo, sino que tiene el derecho de familia. No solo los pastores de esta iglesia que tienen derecho a preguntarte cómo estás, cada miembro de esta iglesia te puede preguntar cómo estás. Somos familia, somos una familia. En el Señor Jesucristo somos hermanos y hermanas en Cristo. Este es el amor familiar que está siendo desplegado. Os ruego. Y la palabra griega quiere decir preguntar con urgencia, con la implicación de que hay una necesidad. Rogar. ¿Cuál es la necesidad acá? La necesidad es que Pablo quiere que ellos estén bien. Como dice el final de nuestra sección, está cargado por ellos. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta, que Cristo esté formado en ellos. Así que les ruega a la luz de eso. nos dice algo curioso el versículo 12, que os hagáis como yo, porque yo también me he hecho como vosotros. ¿De qué está hablando ahí? Pablo el judío, en la maravilla de la soberanía de Dios, él es el apóstol de los gentiles. Él viaja como misionero y él está ministrando principalmente a los gentiles. Así que en todo, en toda manera en que un judío viviría, que ahora no es obligatorio basado en la palabra de Dios, Pablo deja todo su judaísmo para estar con los gentiles como gentiles, reunirse con ellos como ellos viven para compartir el evangelio. Pablo es un judío. Ahora en lo que está confiando es en Jesús. Ha puesto todo el peso de su salvación en la obra salvadora de Jesucristo. En ninguna manera poniendo su confianza en guardar la ley de Moisés para salvación. En todo sentido, Pablo, el judío, es ahora como gentil. Y la ironía es que está rogándole a los gentiles que han sido influenciados por judíos falsos para que ellos puedan permanecer fieles en el evangelio. Ellos te están enseñando que tienes que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y yo, que soy un judío, dice Pablo, que yo era más celoso de las leyes judías que ellos, eso no es el evangelio. Te estoy pidiendo, ¿quién os ha hechizado? Que estás, has perdido tanto el camino. Yo me convertí como un gentil y ahora te estoy rogando que seas como yo y que no seas como esos judíos que falsamente están diciéndote que debes guardar la ley de Moisés. Lo que Pablo está diciéndoles es la verdad del evangelio. Les está pidiendo lealtad a Cristo, lealtad al evangelio, lealtad a la verdad que ya aprendieron. Ellos conocen el evangelio y están alejándose del evangelio, como que si alguien hubiera realizado un hechizo sobre ellos. Así que enfaticemos esto en nuestra mente. Cuando rogamos a otras personas cuidando de sus almas, ¿con qué rogamos? ¿Cuál es el ruego del amor? Los rogamos con la verdad. Les rogamos con la verdad. Parece que es algo personal lo que Pablo dice en el versículo 12, y lo es. Pero está usando su relación con el evangelio para llamar a los gálatas a que sean fieles al evangelio. No los está rogando solo en el sentido, en el nivel mental, sino en el nivel de verdad, de realidad. Y ese es nuestro ruego. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Alguien que amamos se aleja de las cosas de Dios y de alguna manera nos imaginamos que la manera de alcanzarlos es de una manera sentimental. ¿Cómo puedes hacer esto a mí y mi padre? ¿Cómo pudiste haberme hecho esto a mí y tu hermano? En algún nivel sentimental, tratando de hacerlos que regresen. Yo quiero decirte que lo que vamos a ver en un momento, Pablo le recuerda de una relación personal, pero eso no es lo preeminente. Lo preeminente siempre es la verdad. Sí, yo soy tu padre, pero yo un día voy a estar con el Señor y ya no voy a estar en este planeta. Y de ninguna manera va a bajar la autoridad con lo que yo estoy rogándote, porque no te estoy rogando en base a nuestra relación personal, sino a la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Sabiendo que la verdad de Dios y la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de doble filo, que puede penetrar hasta lo más profundo. Yo los quiero motivar en esta época de Navidad. Cuando estás pensando en personas que vas a ver y que vas a tener, quieres tener una conversación con ellas y estás peleando si realmente quieres tener esa conversación porque puede causar incomodidad. Quiero motivarte a que llegues con humildad y examinando tus propias motivaciones de hablar con esa persona y que lo que les hable sea la verdad de Dios. Este es el ruego del amor. En segundo lugar, vean la alerta del amor. Versículo 12, ningún agravio me habéis hecho. Y estoy de acuerdo en la traducción ESV en inglés. Ningún agravio me habéis hecho, que es el mismo sentido de la Reina Valera en español. Cuando primero los encontró, ningún agravio le hicieron. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Detengámonos ahí. El tema real con los Gálatas era la verdad de Dios. Lo que los está alejando no está siendo manifestado únicamente en el nivel doctrinal. Los judaizantes los han influenciado de una manera equivocada en cuanto a la doctrina, pero no está siendo demostrada únicamente doctrinalmente. Está siendo manifestado en el nivel personal, en la relación que tienen. Y ese siempre es el caso. Quisiéramos hacer compartimientos de nuestras vidas, pero sabemos que no podemos. Lo que pasa en tu mente, lo que pasa con tus creencias, siempre se va a mostrar en tus relaciones interpersonales y en cómo vives. Cuando alguien se está alejando en el ámbito de doctrina y de fe, si no estamos creyendo las cosas correctas de la manera correcta, siempre se va a manifestar en tus relaciones interpersonales, en tu casa, en tu matrimonio, en la manera en que tú crías a tus hijos, en tu relación con tus hermanos y hermanas en esta iglesia, porque no puedes hacer compartimiento de tu vida. Todo está integrado. Y cuando alguien se empieza a alejar de la verdad, se empiezan a alejar de aquellos que caminan en la verdad. Se alejan de aquellos que van a hablarles la verdad. Yo me empiezo a sentir incómodo cuando estoy con hermanos cristianos que representan lo que molesta mi conciencia. Y lo que vemos en Pablo es una alerta pastoral a ese cambio. Algo ha pasado en su relación, en la relación de los Gálatas con él. Y él no está temeroso de decirlo. Esta es una de las maneras en que nos amamos fielmente, en que prestamos atención en cómo nos estamos comportando en el tiempo. Esta es la razón por la que no estás de novio con la iglesia, sino que te casas con tu iglesia. Tú tienes que estar inmerso en la vida de la iglesia porque tú necesitas personas a tu alrededor que te conocen lo suficiente para saber que no estamos bien. Y que te amarán fielmente y preguntarte qué es lo que está pasando. Pablo los lleva al inicio de su relación con ellos, cuando los conoció, cuando primero les predicó el Evangelio. ¿Cuál era tu actitud hacia mí en aquel entonces? Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Había algún tipo de enfermedad en la vida de Pablo que lo llevó a predicar el Evangelio a los Gálatas. Y el versículo 14 nos dice que ese aspecto físico era difícil para ellos, pudo haber sido difícil para ellos. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pero noten su actitud hacia ellos. No me despreciasteis ni desechasteis. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, ellos tenían el conocimiento espiritual de ver más allá de Pablo, el instrumento humano, de ver más allá de Pablo en la vasija y reconocer la gracia de Dios hacia ellos al mandarles a Pablo. Ellos conectaron a Pablo con el mensaje de Dios, como mensajero de Dios, como un ángel de Dios. Reconocieron en Pablo el amor de Cristo hacia ellos y lo recibieron como Cristo Jesús mismo. Él representaba el amor de Cristo hacia ellos. La presencia de Pablo es la gracia de Dios para con nosotros. Ellos hicieron esa conexión y vieron la mano de Dios en todo esto. Esto fue al principio. Así es como lo recibieron inicialmente. Estaban llenos de acción de gracia, versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Tu sentido de gracia, de la gracia de Dios para con vosotros a través mío. Una de las maneras que estás flaqueando espiritualmente es que tú ya no tienes ese sentido de bendición. Cuando estamos bien espiritualmente, reconocemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Podemos verlas, podemos sentirlas, podemos apreciarlas. Tenemos corazones llenos de acción de gracias. Pero cuando estamos flaqueando espiritualmente, ese sentido de bendición se va. Y aquí es donde no nos sentimos particularmente bendecidos. Reconocemos todo lo malo en lugar de apreciar lo bueno. Y lo que representa la gracia de Dios, nosotros empezamos a renegar de ello. Pablo contrasta el principio de su relación con los Gálatas con su relación ahora. ¿Dónde está, pues, la satisfacción que experimentabais? ¿Quieres ver el contraste? Siguiente versículo. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Quizás esa es una pista, una muestra de qué es lo que le pasaba a Pablo, algo con sus ojos. Y la implicación de lo que Pablo está diciendo es que ya no es el caso. Ya no siento que le das gracias a Dios por mi vida. Al principio hubieras cambiado lugar conmigo. ¿A dónde está ese sentido, esa satisfacción, ese gozo? Este no es el único lugar en el Nuevo Testamento donde vemos a Pablo experimentar esto. Y esto no se trata de Pablo. Puedes ver esto ocurriendo más de una vez. Pablo tenía relación especial con los corintios. Les dice que acaso no él es libre. ¿Acaso no son vosotros, les dice a los corintios, mi obra en el Señor? Si a otros no soy un apóstol, a ustedes sí lo soy. Son mi sello de mi apostolado en Cristo Jesús. Los corintios debían reconocer la obra de Dios a través de Pablo en ellos. Pero encontramos en 2 Corintios, que eventualmente empezaron a tratar a Pablo como enemigo. 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido cargo, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Amándoos más, yo soy amado menos, dice 2 Corintios 12:15. Como soy astuto, sorprendí por engaño. Este es el tipo de cosas que estaban diciendo de Pablo. No es un hombre piadoso, sino que es un hombre astuto. Y esa era una mentira. Pero su respuesta al amor de Pablo era amar lo menos. Y esa era el punto que Pablo estaba haciendo, es de que el amor de él no estaba siendo recíproco. Ellos, los corintios, no lo estaban amando de regreso a él. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Sí, yo he tenido que explicar mis acciones. Y tú, al no amarme, ustedes me han amado menos cuando yo estoy tratando de rescatarlos. Esta es la alerta del amor. Cuando ves a alguien que estaba cerca de ti y agradecido por ti, bendecido por ti, pero ahora están alejándose de ti, y tú puedes honestamente decir frente a la palabra de Dios que tú los estás amando. Él identifica lo que está pasando. Punto número 3 es el análisis del amor. Está el ruego del amor, la alerta del amor que nota cuando hay un cambio. En tercer lugar, el análisis del amor. ¿Cómo se explica el cambio? Versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Esto es lo que ha pasado. Están alejándose y Pablo los ha amado lo suficiente como para identificar el problema. Se están alejando y él los ama lo suficiente como para decírselos. Y el resultado es que han cerrado su corazón. Esto es lo que estaba pasando en Corinto también. Porque dice algo similar en 2 Corintios 6. La restricción que hablamos anteriormente, versículo 11, de 2 Corintios 6. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Dice, pues, para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Un padre ve que su hijo se está comportando rebeldemente cuando todo lo que ha hecho el padre es amarlo y decirle la verdad, tratando de ayudarles. Pero ahora te tratan como que si tú como padre has hecho algo malo por la ceguera y por la dureza del corazón. Los gálatas se han alejado doctrinalmente y están manifestando ese alejamiento en su relación interpersonal con Pablo, y la realidad es que no quieren escuchar la verdad. Pablo los ha amado lo suficiente como para decirles la verdad. Lo que nos lleva al cuarto punto, la agonía del amor. Él ruega, reconoce el cambio en su relación, identifica la raíz del problema, se ha convertido en un enemigo por decirles la verdad, y luego él abre su corazón y agoniza sobre ellos. Tienen celo por vosotros, dice el versículo 17 de Gálatas 4, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Y esta palabra perplejo quiere decir que está al final de su sentido, de su capacidad, no sabe ya más qué decir. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Cómo es que el amor de Pablo, cómo responde a esta situación? Él continúa hablando la verdad en amor. En primer lugar, le dice la verdad acerca de su condición espiritual. Y les dice la verdad acerca de los falsos maestros. Nota el hecho de que los falsos maestros están diciéndoles cosas solo para quedar bien con ellos. Se enfocan en ustedes, pero sus motivaciones no son puras. Ellos se concentran en ustedes, pero no les preocupan ustedes. Habla la verdad acerca de estos maestros judaizantes, pero también que están manipulando a los galatas. Quieren alejarlos para que puedan ellos ser como, puedan jactarse de los corintios. ¿Qué quiere decir que los están alejando? Quieren apartaros de nosotros. Ellos los han alejado de la verdad de la salvación por celo de ellos, de que los puedan seguir a ellos, a los falsos maestros. Operan de tal manera de que si tú no estás de acuerdo con ellos, estás afuera. Creando un deseo de que estén, de que sean parte de ese grupo interno aceptado por estos maestros falsos. Lo que los está motivando no es el interés de Cristo, sino autointerés. Estas personas que ya están tratando a Pablo como su enemigo, Pablo continúa diciéndoles la verdad acerca de estos falsos maestros. Ellos te manipulan, ellos dicen cosas solo para hacerte sentir bien. No estoy seguro que los gálatas querían escuchar eso en estos momentos, pero es lo que necesitaban escuchar. Y Pablo les dice también la verdad acerca del contraste. En un pastor verdadero, en alguien como Pablo, versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. El problema no es que ellos hagan mucho de ustedes o se enfoquen en ustedes. No es la idea de que ustedes no son valiosos. Un pastor valora sus ovejas. Él valora a estas personas, pero para un buen propósito. No para exaltar a las ovejas ni para exaltarse a él mismo, sino para cuidar de sus almas en nombre de Cristo. Debemos valorar al pueblo de Dios para buenos propósitos. El pastor valora las ovejas, vive con las ovejas. Pablo no está presente con ellos, pero está viviendo con ellos en su mente y en su corazón, sus preocupaciones, sus deseos. Versículo 18. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No solo cuando estoy con ustedes, digo cosas buenas de ustedes. Digo cosas buenas de ustedes todo el tiempo, lo valoro. Están en mi mente y en mi corazón, aun cuando no estoy ahí con ustedes. Eso es amor verdadero, que ama todo el tiempo. Es el tipo de preocupación que las personas que no aman no entienden. Las personas pueden decir que aman a tus hijos, pero tú como padre puedes saber si realmente los aman o no. Pero tu hijo siempre está presente en ti, en tu mente y en tu corazón. Y eso es una buena analogía porque así es en el ministerio. Él valora las ovejas, vive con las ovejas y está cargado por ello. Versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Estoy otra vez dando a luz hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es como que hayamos comenzado nuevamente y estoy dando a luz nuevamente hasta que yo vea a Cristo formado en ustedes. Estoy cargado por ustedes y nunca voy a dejar de estar cargado, y preocupado hasta que Cristo sea formado en ustedes. No solo les dice la verdad acerca de los manipuladores, Él continúa contrastando la verdad de su preocupación genuina, de que lo valora, de que vive con ellos, es honesto con ellos y está preocupado por ellos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Me encantaría saber que estoy equivocado, porque en estos momentos estoy al final de mi raciocinio. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un corazón siendo genuino y transparente y honesto. Puedes resumirlo al decir que un pastor ama a sus ovejas. El pastor ama a sus ovejas. El amor ruega. El amor está alerta a los cambios en la relación basado en el problema raíz, que es el hablar la verdad. Y luego el amor responde con agonía, buscando continuamente rescatar. El verdadero amor no puede hacer menos que eso. El verdadero amor no puede hacer menos que eso. Así que para terminar, quiero preguntarles, que te preguntes a ti mismo, que si tú amas como, así como Pablo está amando, ¿a quién no estás amando fielmente? ¿Quién en tu vida no está bien? Y tú sabes que es tiempo de una conversación. Pero tú tienes temor de lo que te puede costar. Quiero preguntarte, ¿vas a escoger popularidad sobre el amor? ¿Su aprobación de ti? Es arriesgado, definitivamente. Puede haber una distancia ahí, pero ¿acaso es necesario? Y si tú sabes que es necesario, si no tienes esa conversación, va a ser un fallo de tu amor hacia con ellos. ¿A quién no estamos amando fielmente? A veces el llamado es solo por orar, para orar por una persona. Y es cierto, a veces tenemos que orar. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú has podido decirle a alguien, me he convertido yo en tu enemigo por decirte la verdad? Pero también vamos a fallar la examinación basada en este texto si no nos ponemos del punto de vista de los Gálatas. ¿Tú amas acaso a las personas que te aman como el apóstol Pablo amó a los Gálatas? ¿Y los amarás tú con el amor de Dios? ¿Reconocerás la gran bendición de alguien que te ama lo suficiente que no van a ignorar que te has alejado? ¿Acaso no es un regalo, iglesia? Cuando las personas te aman lo suficiente como para notar cuando te estás alejando. ¿Y cómo vas a responder a ello? Cuando apuntan en tu vida lo que tú sabes que es cierto. No estoy hablando de una conversación opresiva o de querer meternos en lo que no debemos, sino una preocupación genuina cuando alguien te ama lo suficiente para, no, para hacértelo ver. ¿Qué es lo que tú harás cuando eso pase? Y mi oración es que nunca hagamos de esa persona un enemigo. Nunca creemos distancia entre ellos y nosotros, sino que los traigamos a nuestra vida y decirle, ayúdame, ayúdame. Lo que tú dices es cierto, eso está ocurriendo en mi vida. ¿Puedes ser tú un instrumento de Dios para ayudarme? Para caminar con el Señor aquí en esta área difícil para mí. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes de lo que estamos hablando esta mañana? Estamos hablando de un amor salvífico. Son aquellos que han sido rescatados los que tienen un corazón para rescatar a otros. Así como el Señor te rescató cuando tú reconociste que eras un gran pecador. Reconociste lo que los Gálatas reconocieron un día, de que no podían guardar la ley, sino que necesitaban a Cristo. Y que aparte de la gracia de Dios no podían ser salvos. Salvados por el Señor Jesucristo. ¿Ha habido un tiempo en tu vida que tú has reconocido de que el Hijo de Dios vino a la tierra, nacido de una virgen, murió en lugar de los pecadores, resucitó de los muertos físicamente, conquistando a Satanás, la muerte, el sepulcro? Y ahora ofrece salvación cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús. Y todos tus pecados pueden ser perdonados y puedes estar bien con Dios. ¿Ha pasado eso en tu vida? Y si no ha pasado, clama al Hijo de Dios que te salve para que pueda ser presentado al amor de Dios en Cristo Jesús. Y si el Señor te ha salvado, camina tú en el amor de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la verdad. Gracias, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón amor por ti y amor por otros. Reconociendo que el verdadero amor no se goza en la injusticia, sino que se goza de la verdad. Te pido que podamos amarnos unos a otros fielmente y que podamos reconocer que las personas nos están amando cuando nos hablan la verdad. Fortalécenos a ser fieles, Señor, a aquellas personas que has puesto en nuestra vida. Oro por mis hermanos y hermanas en Cristo, por esas conversaciones que pueden tener en estos días que vienen. Que el espíritu correcto pueda estar unido a las palabras correctas y tú puedas hacer uso de mis hermanos y hermanas en Cristo para tu gloria y el bien de otros. Y oro porque cuando alguien en el futuro nos ame lo suficiente para decirnos la verdad, nosotros podamos abrazar esa verdad y aceptarlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.